Hola, buenos días. Hoy buenos días, no buenas noches. Estáis oyendo Radio Jerez Profano, programa número 7, grabado en directo hoy desde la cuna del ajedrez gallego en estos días, el Hotel Escala de Padrón. Hoy he abandonado mi atalaya ajedrecística habitual y por primera vez realizamos el programa en directo desde la cafetería del Hotel Escala, en medio de los campeonatos gallegos de Semana Santa. Tenemos con nosotros a David. Hola, David.
Hola, Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Aquí físicamente con nosotros y en breve yo creo que tendremos alguna persona más. Así que el programa de hoy lo intentaremos dedicar a los dos temas que nos han ocupado esta semana. La primera ha sido los campeonatos sub-8, sub-10, los sub-12, 16 absoluto que se están jugando. Y por otro lado, la Asamblea de la Federación, un tanto polémica, un tanto tensa, pero bueno, sí, que merece la pena mucho comentar, ¿no? Entonces, no tendremos hoy historia, ni Elo, ni Twitter, ni otras cosas. Pero bueno, espero que se vea compensado por la información que os vamos a dar y el apoyo que vamos a dar desde aquí al ajedrez gallego.
Eso es.
Empezamos entonces, David, con los campeonatos sub-8, si te parece.
Sí.
¿Se han desarrollado desde cuándo hasta cuándo?
Claro, empezaron el sábado y acabaron el lunes, ¿no? El campeonato sub-8, tanto el sub-8 como el sub-10. Así que son los campeonatos más rápidos. Se empezaron el sábado y acabaron ayer lunes, a la mediodía. Se disputó a 8 rondas, como cualquier campeonato gallego. Y bueno, se jugó 3 partidas por día, excepto el lunes, que se jugaron 2, ¿no? Entonces, bueno, por empezar por los más pequeños, en el sub-8, como ya habíamos comentado, hubo una alta participación. En concreto fueron, al final, jugadores registrados 38. Y bueno, de esos 38 jugadores, bueno, por destacar, creo que el claro dominador fue el Club Fontecarmoa, ¿no?
Antes de dar los resultados,
sí,
contemos alguna cosilla de lo que ha pasado ahí, ¿no? El torneo se disputaba 3 rondas cada día y 2 el
sí,
último día.
Sí.
A 60 minutos, ¿cuántas piezas volaron por los aires?
Bueno,
¿cuántos árbitros acabaron heridos?
Bueno,
¿cuántos?
La verdad es que yo he estado este año ahí bastante tiempo en esta categoría. Se jugaba en la misma sala el sub-8 con el sub-10, separado de los demás, ¿no? Y este año me tocó bastante porque la escuela de ajedrez nuestra ha llevado bastantes nuevos, ¿no? Entonces hay que dedicarles más tiempo. Y sí, la verdad es que nunca había pasado tanto tiempo con ellos y es divertido, la verdad que es divertido y pasas buenos momentos porque son los más pequeños y son los que le dan bastantes anécdotas al campeonato. Y bueno, volaron piezas, bueno, de todo un poco, ¿no? Y el árbitro yo creo que fue Mazaira. Se lo tomó bastante bien y lo llevó muy bien, la verdad.
No hubo peleas, ¿no?
No, la verdad, no hubo ningún tipo de problema.
En paralelo con este campeonato se estuvo desarrollando el curso de árbitros de base y bueno, he dado un paso en mi profanía y me he convertido en árbitro de base.
Enhorabuena.
Con lo cual supongo que me tocará sufrir ahora con los chavales pequeños.
Bueno, seguro que te veremos entonces algún día.
Pero bueno, tuve la cosa que no pude ver los campeonatos de chavales que son,
sí,
son muy, muy divertidos, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Las charlas que tienen entre ellos y todo, es una, en las partidas, bueno, una cosa.
Sí.
No, ilegal. Bueno, va, no pasa nada. Pero me tocaba a mí, bueno, cosas así, ¿no? La verdad que se crean unas conversaciones, pero son niños inocentes y realmente lo único que hacen es pasárselo bien. Y pienso que hubo todo
buen,
fue perfecto.
Buen rollo, ¿no? Con todos
sí,
los chavales.
Sí, sí, muy bien.
Bien. Entonces, por vuestra parte, vuestro club, en la Escuela de Pontevedra,
sí,
había varios chavales que eran casi la primera vez que venían a competir,
sí,
¿no?
Sí, eran 5 y realmente uno repetía del año pasado, pero era su segunda participación, ¿no?
¿Quién era?
Bueno, era Nicolás Rodríguez, que fue el
creo que quedó un poco mejor, ¿no?
Sí, fue el que mejor quedó de los nuestros. En el puesto número 18, ¿no?
18, sí, muy bien.
Y bueno, después tuvimos a Juan Manuel, que es un niño de 6 años, que quedó muy bien en el puesto número 20, con 4 puntos. Y bueno, tuvimos a Antón, que también tiene 6 años.
Puesto 23.
Puesto 23. A Gabriel, que tiene 6 años cumplidos en el torneo, lo cumplió el domingo.
O sea,
y la verdad es que increíble el torneo que hizo, porque hizo 3 puntos y medio.
Sí, sí.
Puesto 25 y 3 puntos y medio. Y era su primera participación, o sea,
tiene 6 añitos.
Sí, no, los cumplí el domingo, pero es destacable porque nunca había jugado una partida con reloj y anotando al mismo tiempo.
Ajá, muy bien. Y Y eso que empezó perdiendo todas.
Sí, ¿no? Pero hizo unas tablas por ahogado y después descansó y ganó dos. Muy bien el chico.
Muy bien.
Y bueno, el último fue Jaime, que también es un niño muy, muy joven, de 6 años, y acabaron todos con prácticamente ahí juntos, ¿no?
Sí.
Del 18 al 27.
Sí, muy bien, de 3 a 4 puntos tenéis a todos.
Claro.
Aquí los que destacaron y destacaban por el colorido eran los que se llamaba el Club de Xadrez.
Fontecarmo, ¿no?
No, Benchosei.
Ah,
llevaban unas camisetas naranjas,
Benchosei,
que es una cosa que alegra mucho, ¿no? Ver todos los chavales con sus camisetas, es una cosa bonita. Y llevaban la de Benchosei.
Sí, muchos no sabían, pero cuando le preguntaban, ¿qué club eres? Benchosei. Como eran pequeños, decían, no sé, y se levantaban la camiseta, ¿no? Enseñándola, como diciendo, mira, lee.
Benchosei.
Y estaban ahí copiando, ¿no?
Que Benchosei, al final, es de un colegio, es el colegio de escuela infantil y primaria de Pereiro de Aguiar.
Sí.
O sea, es una iniciativa totalmente de padres, en la que, bueno, están promocionando a tope el ajedrez, o al menos esa es la impresión un poco que da, ¿no?
Yo
tuve a uno de ellos en el curso de árbitro conmigo, que sacó también el título de curso de árbitro, fue el primero en terminar, de hecho, el ejercicio del Swiss Manager, y bueno, vinieron no sé cuántos niños, todos los padres y madres estaban aquí, y allí en la entrega de premios del sub-8,
fueron los que animaron.
Era una marea absoluta.
Sí, correcto.
Estaba intentando ver cuántos fueron los chavales que vinieron, pero la clasificación es brutal.
Sí, es
bueno,
cuantos.
Atención, llega volando por las ondas ajedrecísticas. También aquí, monitor, jugador y padre, Agustín Álvarez, del Club de Xadrez La Roca. Me saluda.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Que viene precisamente de ver las partidas del sub-12 que están terminando.
Sí.
Y no sé cómo va la cosa, Agustín.
El sub-12 ya acabaron todas y, bueno, nuestro laroqueiro de corazón y que actualmente juega en Xadrez Tui, Cibrán, acaba de perder la partida, bueno, ya perdió hace un rato, con lo cual se le van casi todas las opciones de podium.
Y en el
sub-16 quedan dos partidas, una de ellas de Superlúa, la Superlaroqueira, y Superhija mía, claro.
Sí. No se puede negar aquí.
Claro.
¿Cómo le fue en la última?
Bueno, está ahí, pero bueno,
está luchando,
pero bueno, tiene dos peones, uno pasado.
Ajedrez directo. Estábamos comentando el sub-8, que una cosa que más nos llamó la atención fue el Colegio de Educación Infantil y Primaria Pereiro de Aguiar, que habíamos dicho la semana pasada que de no participar en el 2011, traía este año 9 chavales y era el 10º club de Galicia con más chavales, bueno, empatado con clubes tan importantes como Casa de Juventudes, Xadrez Gallaecia, y se veía ayer pues todo el colorido
con las camisetas
naranjas y tal y cual, y de hecho el resultado final incluso consiguieron poner a dos chavales en el cuarto y quinto lugar,
en sub-8,
noveno, décimo otros, décimo segundo otro más, que fueron, bueno, por nombrarlos, Iago, Ramón, Martín, Mateo, Marcos, incluso en el puesto número 17, y ya empezamos a hablar de las clasificaciones finales, la campeona gallega sub-8 de este año es de ese club, el de Xadrez de Pereiro de Aguiar, y se llama Cecilia González López, que, bueno, consiguió 4 puntos de 8 rondas, pero bueno, llegó a jugar muy, muy arriba, porque empezó perdiendo las dos primeras, ganó todas las siguientes, las 4 siguientes, y en la ronda 6 estaba jugando en las primeras mesas.
En la ronda 7
jugó en la mesa 2 contra que sería el campeón gallego al final. O sea que, bueno, realmente...
Estuvo luchando.
Las imperfecciones del suizo,
¿no?
El último día en la mesa 2 y acabas...
En el puesto 17, ¿no?
Sí.
Bueno.
Las chicas, la segunda por seguir fue Leire Castro del Río, de Marín, y la tercera
fue Mencía.
Mencía, no sé cuánto le pidió, Fernández Rivera, de la Alessandre Bóveda. La Alessandre Bóveda fue otro club que también lo comentamos la semana pasada, de llevar 12 niños el año pasado, este año Yelena trajo a 35, niños sí. y muchísimas niñas, sí. ¿Os sorprendió?
Sí, sí, daba sí, gusto sí. ver, volver a ver chicas ahí en el gallego.
En el ajedrez, sí.
Yo no sé muy bien, bueno, en el sub-8 había muy pocas, solo había esas tres que se repartieron no, los trofeos.
Bueno, en sub-8, sí. sí, alguna más habría, creo.
En sub-10 fue donde eran muchísimas.
Sí, en sub-16 también hay
en sub-16 hay muchas. No, y en sub-12.
En sub-12 también hay
en sub-12, aunque solo están peleando ahora, que yo creo que ya se ha proclamado campeona gallega, sí. Raquel Gil Vicente de Vigo.
Sí.
Porque creo que perdió Siana, ganó ella, se pone con 5 puntos de 7, que luego comentaremos el sub-10, el sub-12, sí. que está muy interesante. Había como 10 o 12 niñas. O sea, sí. Las niñas se ven que vuelven a copar el ajedrez, ya no solo en los sub-8, sub-10, sino sub-12, sub-16.
Claro,
y bueno, veo que el ambiente del ajedrez va calando, ¿no?
Claro.
Bueno, por terminar el sub-8 damos el podium. Entonces, tercer clasificado de Fontecarmoa, Raúl Vázquez Brea.
Sí.
El segundo clasificado, que ya estaba el año pasado jugando bastante en el circuito de Xadrez Ourense, César Pérez da Poza.
Sí.
Y el campeón fue el que estuvo dominando, a pesar de que perdió una partida ahí en el medio. No, hizo un par de tablas, ¿no? En el medio. Perdió, hizo tablas con César y con José Ramón. Melida, el de Pedro Aguiar,
sí.
que le llevó a tener que ganar las últimas tres partidas para programarse campeón gallego, fue Andrés Rodríguez Ferreiros. ¿No? Sí. Entonces,
Fontecarmoa y bueno.
Fontecarmoa, aquí copó. Detalle de la federación, al final hubo bueno, unas copazas impresionantes que hay que hacer ahí un adosado.
Sí, la verdad que sí, son muy grandes los trofeos. Son enormes. Y
luego repartió medallas a todos, sí. lo cual, bueno,
eso es
un detalle bonito.
Es un detalle bonito.
Sí, porque sobre todo en esa
se van como un recuerdo. ¿No?
En esas categorías que son los pequeños.
Bueno, hay que darle flores a la federación ahora que luego llegaremos a la asamblea y ahí
sí,
habrá
sí,
quedado
sí.
algún palo. Entonces, bueno, este fue el sub-8. Pasamos, si os parece, al sub-10.
Sí.
Le comentaba antes a David si había habido alguna anécdota así. Tú también, Agustín, estuviste viviendo este año todos los campeonatos de chavales.
Sí,
¿Te pegó algún chaval?
¿Eh?
¿Sufriste algún ataque?
Creo que a alguno ganas no le faltó, pero bueno, mi cuerpo impone.
Pues el mío entonces.
No, yo por eso a David no puede con él.
Claro. Bueno, okay.
Yo no pude vivir mucho, como decía antes, pero siempre son muy, muy, muy divertidas.
Sí.
No, la verdad que en el sub-10 hubo una anécdota de las tristes, no de las bonitas, pero hubo una de las tristes que era un chico de, pues yo no sé de qué colegio era, creo que Carmelitas o uno de estos. No tengo muy claro el colegio, la procedencia de ese niño, pero sí que lo vi en una ronda, era la última ronda y...
Ah, el que estaba llorando.
Estaban llorando en la partida, pero... Nah.
Sí, hombre,
pero no parece ya lo había hecho anteriormente y bueno, hombre, ver a un sí. niño llorar durante toda la partida es
sí.
la verdad que es triste, porque no fue salir de terminar la partida y perder.
No, estaba ahí. Sí,
estuvo llorando, pero durante una hora por lo menos, sí. Siguió jugando.
Sí, me llamó la atención porque incluso fui a ver, dije, ahí va una dama volando, ¿no? Que sí. perdió la dama o tal.
Sí,
y no,
sí.
o sea... Hombre, no, estaba un poquito peor, creo que llevaba peón de menos.
No, después se dejó un caballo.
Pero más tarde, pero yo sí. cuando fui a verlo, no iba con pieza de menos.
Bueno, pues yo lo vi llorando luego.
Se veía inferior y él debió ser que se veía... Bueno, estaba jugando en la mesa 6 o algo así.
Sí, no, un poco más en la 8 o la 9, pero...
Sí, bueno, estaba en las 10
sí,
primeras... Seguramente
sí.
estaba en la pomada de...
Sí.
Que aspiraba a meterse ahí entre los 5.
Pero fue muy curioso y ni el entrenador, el acompañante le fue a decir no puedes estar así y a ver, anímate, tal, ¿no? Pero nada.
Sí, bueno.
Bueno, una anécdota de esas.
Yo también creo que los chavales que más lloran son los que lo están más, porque también les duele más.
Sí, eso es síntoma sí. de que te duele, eso obviamente sí, pero
que
nunca, es que nunca lo había visto yo en todos mis sí. años de experiencia, nunca
es
había
claro,
visto niños
¿no?
llorar
que
durante la partida.
Que esté durante toda la, porque estuvo toda la partida llorando, supongo que el entrenador le diría que...
Que era muy importante.
Que, no, hombre, yo pues, quiero pensar, hombre... A los monitores que nos conocemos casi todos y
no.
nadie fuerza a un niño a estar ahí
quiero
llorando.
Pensar
quiero pensar que el monitor fue y le dijo que se levantara y él que quiso seguir, ¿eh? Porque eso,
sí,
sabes
sí,
que
sí.
los chavales son
eso estuve yo y el monitor le fue a decir que no podía seguir así, que ya lo había hecho otra vez y que no, que para estar así que mejor se iba, ¿sabes? No. Estar
bueno, el chaval quiso seguir ahí dando el caño, ¿no?
Pasamos, bueno,
no dejan de sorprender.
Ahí en el torneo, este creo que fue la competición con más chavales.
Con más participación.
No sé si sub-12 o...
No, sub-10 es con más participación.
Sí, aquí tiene más, ¿no?
No sé si absoluto creo que eso...
Sí, tengo aquí sub-10, pasaron de 69 pasados 74 este año.
74, ¿no? Sí. Pasaban de 70.
Es la que más creció. Los otros también están muy equilibrados, 61 el sub-12, 56 el sub-16, el absoluto femenino y veteranos, 71.
Sí.
Pero bueno...
En sub-16, 56, chaval, es una buena participación.
Muy buena participación.
Sub-16 es una categoría en la que se suelen ir, que ahí le vamos a dar...
A
la federación por suprimir esa categoría del circuito, yo creo que es un error.
Sí, bueno. Claramente, ¿no? Bueno, pasamos al sub-10 primero, venga. En sub-10, primero un poco nuestros clubes. Por un lado, en Pontevedra, ahí había, había saturación de jugadores.
Sí, era nuestra máxima participación, pero bueno, al final se quedaron en... Trajimos 13 y se nota que es un número malo o algo, se quedan 10. Hubo 3 bajas al final.
¿3 bajas durante el torneo o antes del torneo?
No, antes del torneo, justo antes, por enfermedad.
La gripe acechando fuerte, ¿no?
Pero bueno, tuvimos 10 y la verdad que, bueno, un poco de todo. Tengo que reconocer y decir que... Solo había 3 ya con experiencia y 7 eran nuevos, completamente en su primer campeonato gallego. Incluso unos se han aprendido en octubre a jugar o ya sabían de antes, pero han empezado con nosotros, vienen de las escuelas municipales de Pontevedra. O sea que es un éxito, creo, para nosotros. Es un éxito completo para nosotros.
Ajá. Y bueno. Ya son chavales que vienen de los colegios, muchos de ellos.
Sí, de las escuelas municipales que nosotros trabajamos en Pontevedra. Y muchos sí, sobre todo un colegio, que es el Colegio Campolongo, por decirlo. Es el que más nutre de chicos, en este caso. Y sí, la verdad que sí, bueno. No hubo grandes resultados, a excepción de Alberto Portela, que quedó en el puesto
Pablo,
número.
Pablo. No me bajes de categoría, Alberto. No,
perdón, Pablo Portela. Pablo
Portela, que... Luego comentaremos el final, porque el final fue de vértigo por los desempates, luego lo comentaremos un poquitín más,
sí,
¿no?
Que fue, quedó en el cuarto puesto y bueno, y Rubén Lago, que quedó en el 18, ¿no?
Rubén 18, por comentar alguna
mejor
más,
su actuación, ¿no?
Ángel en el puesto 32.
Sí, este chico en el puesto 32, quería resaltar que es un chico que aprendió a mover las piezas en el mes de octubre.
Pues hay que atarle las manos.
Creo que es un talento, Fijaros en ese nombre, Ángel Ferreño.
Ángel Ferreño San Martín.
Fijaros en ese nombre porque...
Nos acordaremos de él.
Puede ser. Sí.
Lo demás, Yago, Luis, puesto 45. Javier, en el puesto 53. Sí. Alejandro, 55. Bernardo, en el puesto 57. Y luego Esteban y César, 65-66.
Sí.
Oba en el puesto 70.
No, él ya no jugó.
Ya no jugaron.
Pero bueno, los chicos...
Os faltan chicas, ¿eh?
Sí.
Os faltan chicas. También a nosotros, pero bueno, nosotros vamos manteniendo ahí.
No, nos faltan chicas, sí, la verdad que sí.
¿No tenéis colegios femeninos por ahí?
No.
A dar clases.
No, fue una pena porque podían haber tenido 2 chicas nuevas y luego para que... Viaje de esta Semana Santa y tal, pero bueno. Sí, es verdad que tendremos.
Las niñas, yo creo que aparte creo que es un poco exponencial. Yo viendo las de Yelena, yo creo que cuando consigues un grupo de 2 o 3.
Se animan.
De forma un poco exponencial aparecen otras 7 o 8.
Sí,
más,
se animan, ¿no?
Que hacen un grupo mucho más
fuerte,
¿no?
El tema es conseguir 2 o 3.
Conseguir 2 o 3 primeras, ¿no?
Sí.
Nosotros también en Clubes de la Roca. Fue un poco récord total histórico casi de participación.
No, bueno.
Bueno, porque pasamos... Hacía años que teníamos 3 jugadores en una categoría, yo creo.
Sí.
Y bueno...
Me acuerdo de la época de Tomás Palamides y Alberto Fernández.
Bueno, desde hace mejor que 10 años, así.
Pues probablemente, sí. Cuando empezaba Breixa ya por el sub-10.
Ha habido un empujón. También se nota en la escuela los sábados que hay más gente. Y bueno, 3 chavales se han animado a venir. 2 además viniendo de las escuelas ahí locales, ¿no?
Sí, de los colegios.
De los colegios locales, en el cual, bueno, es una, bueno, un síntoma muy, 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 muy bueno. El mejor de todos fue Gabriel Salceda Rodríguez, que lo hemos visto en algún torneo ya del circuito, en sub 8, sí. Este es el primer año, sub 10.
Empezó el año pasado jugando los últimos torneos del circuito.
Es decir, que es muy bueno porque me hizo tablas a mí la última vez que jugué con él. Tablas totalmente justas.
No, son tres chavales muy talentosos.
Sí.
Tanto Gabriel como Artai. Digamos que Gabriel hizo valer su pequeña dosis de experiencia, tiene dos o tres torneos más.
Sí.
Y quieras que no se notó un poquillo. Ahí los nervios traicionaron a Artai y Hugo.
Sí. Artai yo creo que se le hacía falta el cinturón este para sentarlo en la silla.
Sí.
Solo conseguí hacer una foto, pero estaba de pie.
Sí,
literalmente estaba de pie, no estaba ya sentado. Sí, y era la segunda jugada.
Sí. Se ponía de rodillas, se enrollaba con el pie en el cubresillas.
Sí, sí, sí. Sí.
Era un espectáculo verlo. Sí.
Entonces, bueno, Artai que empezó bastante
empezó muy bien.
Empezó con 2-2, ¿no? Yo creo.
Sí, pero después.
Y después fue pinchando en los últimos, y de hecho, en la última, al final le pasó Hugo Rego.
Sí, que pues al quedó, revés. Hizo el camino inverso. Hugo empezó mal.
Perdiendo las dos y luego consiguió ganar tablas, perder.
Además hay una anécdota curiosa porque a Hugo en la primera ronda le hicieron un pastor casi, bueno, el pastor en vez de con la dama con el caballo, el típico ataque este.
Sí.
Mata en 7 jugadas. Ajá. Es, el chaval ya se quería ir para casa porque dice empiezo bien, pero no se quería ir para casa. Son chavales muy con muy luchadores, muy batalladores.
Sí, sí.
Y en la última ronda le pasó a Artai, que también en siete jugadas le dieron también un mate, no fue un pastor, pero bueno, un mate de estos con un caballo y
sí, pues
en 7 jugadas.
Es justo esa, yo creo, a la que le vi, que estaba todo nervioso de pie.
Sí, estaba muy, muy nervioso.
Artai, él empezó, ganó la primera, ganó la segunda, a Daría Pérez López,
sí,
que a la posta sería la campeona gallega
sub-10,
y que fuera de pasar su campeona gallega, y que jugó el Campeonato de España. Bueno,
era un buen resultado.
Es de la escuela de Chantada, con Hoffman.
Sí.
Luego perdió con Vitorero en la mesa 6, ganó en la mesa 8, jugó en la mesa 5, es decir, estaba jugando permanentemente muy arriba,
sí,
y a partir de ahí enlazó 4 derrotas consecutivas.
A partir de ahí dejó de enrocarse.
Sí. Y decía sacar el rey a pelear, ¿no?
Sí,
que
el rey
tiene que trabajar.
Sí.
Bueno, una anécdota también en los Laroqueiros fue la ronda 1, que la comenté incluso en el curso de árbitros ahogando, y es que llegó un poquitín tarde Gabriel Salceda, pero aún así jugó la partida, y le dieron la partida, en un principio se la dieron como no presentada y lo echaron del torneo.
Sí, no, pero fue un error de introducción de resultados. Tuve que reclamar, claro, hablar con... Claro, y fue un error, cogieron las listas. Porque llegó justo con los 15.000... Perdón, estoy golpeando. Llegó justo en... marcaba el reloj los 15 minutos, él se sentó, hizo la jugada, le dio al reloj, y quedó el reloj parado en 15, su rival... Le reclamó al árbitro, yo creo que el árbitro con buen criterio dijo que jugar. Además, yo creo que en las bases, ¿visteis las bases? Yo creo que en las bases eran 30 para la primera ronda y 15 el resto.
No me acuerdo, no lo vi. Mejor
era que ponía 15, pero no sé.
Bueno, pasamos a la clasificación general de... Bueno, la última ronda, digamos, vamos a comentarla, fue una ronda de nervios, ¿no? Se llegaba a la última ronda súper equilibrado, ¿no, David?
Sí, la verdad que... Bueno, hasta ese momento, en las 7 primeras rondas, Pena Varela de Santiago.
Único jugador de la USC que venía a jugar.
Sí.
Bueno,
pues
que se llevó el torneo, al final.
Llegó con...
Ah, no,
llegaba con 7-7 hasta ese momento y le había ganado a todos sus rivales.
Todos, había ganado todos.
Había ganado todas las partidas y parecía que...
Yo cuando lo vi la ronda previa y dije, hombre, 7 puntos jugando en la primera ronda.
Claro. Jugaba contra un rival de 5,5 que era Martín Fernández.
Carballar, que había jugado muy bien contra Jorge Méndez Real, pero bueno, hemos visto jugar bastante en
Y contra Pablo Portela, el anterior, que hicieron tablas.
Fernández Carballar, ¿visteis el final de la partida? Méndez Real, Fernández Carballar.
No.
Dio, sabéis que el ritmo es a una hora finish,
sí.
60 finish.
Sí, sí.
Jorge dio el mate con un segundo en el reloj.
Uh-huh.
Y Carballar tenía 2 peones, o sea que. Fue espectacular, típica última, era la última partida con espectacular. Es la primera vez en mi vida que veo en una partida finish dar el mate
Con un segundo.
Pues Jorge jugaba la primera mesa, jugaba Martín Pena contra Martín Fernández Carballar, dos Martínez, de hecho, curioso. En la mesa 2 jugaba David Sebane Castilla
contra Jorge Méndez.
Eso es el directo. Jugaba contra Jorge Méndez Real, David venía con 5.5 y tenía opciones de meterse también en el podium. Y en la tercera mesa jugaba Pablo Portela Peleteiro contra Brás Hidalgo Mera, otro de los que también han ganado torneos de circuito y demás. Incluso, bueno, estaban ahí todavía Alfonso López González de Ferrol contra Martín Gómez Carreño, campeón gallego sub-8 el año pasado, en la cuarta mesa. Entonces, ahí llegaban muy, 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 muy igualados los cuatro. Sí. E incluso en chicas,
Daría y Paula iban empatadas.
Llegaba
también
con 5 y Paula, no sé si tenía 5 o 4.5.
5. Tenía las 2 5.
Sí, jugaba justo a lado de ella en la mesa 7.
Jugaban juntas.
Con 5 contra Álvaro Vázquez y Daría contra Antonio Campana. Entonces empezó la ronda, esto era el lunes a las 12 de la mañana, ¿no?
Sí, muy tensa la ronda, ¿no? La verdad. Y bueno, por comentar, bueno, Pablo Portela, que juega en la mesa 3, que es de nuestro club, pues ganó muy rápido, la verdad. Entró allí en F7 a matar y consiguió buena partida. Y entonces, bueno, eso se ponía con 6.5 y ya le hacía entrar casi en el podium, ¿no?
Si se daban los resultados normales...
Los resultados normales, que era que Martín Pena Varela ganara y Jorge Méndez Real también, entraba en el podium seguro. Entonces, bueno, Jorge Méndez Real y Martín Pena Varela alargaron sus partidas, se dieron casi hasta el final. Y bueno, Méndez Real acabó ganando, contra David Sebane, creo. Y quedaron los dos Martínez, ¿no? En primera mesa, hasta el final del todo. Y la verdad es que Martín Fernández y Carballal jugó una gran partida. No sé si Martín Pena, al verse presionado, se confió, cualquier
Martín
cosa.
A veces, yo no sé esta partida, he visto otras, lo comenté más de una vez con su padre o con él mismo.
Sí.
Llega un momento que se pierde fuerza, se queda muy para atrás, y claro, hombre...
Sí, yo lo vi más o menos por tramos y no, muy activo no jugó, y su rival empezó a tirar los penes para adelante y...
El rival tenía que ganar, estaba claro.
Sí, tenía que ganar y ganó, y fue a por eso, fue a atacar y ganó. Entonces, bueno...
Acaba de llegar aquí en pleno directo, Lugo Álvarez. ¿Y cómo has quedado, Lua?
¿Cómo quedaste?
Ganó ahí, peleando por el podium de las chicas en su 16, ¿no? Sigue, David.
Bueno, estaban... y nada, entonces, pues al ganar Martín Fernández Carballal, pues ocupaba su lugar en el podium, quedando tercero, ¿no? Y relegando a Pablo Portela.
Sí, una cosa curiosa, porque entonces se llegó al desempate. Sí. Y claro, las posiciones eran que Jorge Méndez Real tenía 7 puntos, el Buschol brasileño, que era quitando el peor resultado, le daba 32 puntos. El Buschol total le daba 40. Y no sé cuál es el tercer desempate, pero no, no
el sé. El Buschol total. Estuve yendo el sorteo y era el Buschol total.
Buschol total fue el que ganó.
No, ¿cómo que ganó?
Ganó el Buschol total, ¿no?
No, el primer desempate fue el Buschol brasileño.
¿Sí? ¿Y el segundo?
Progresivo.
Ah, segundo progresivo.
Y tercero Buschol total.
Sí. Entonces, con el Buschol brasileño, tenía Jorge Méndez Rigal 40 y 32 en el progresivo, y Martín Pena Varela tiene 38.5 en el Buschol brasileño y 35 en el progresivo. Y también Pablo Portela Peleteiro, ahí tenía 29 los dos en el progresivo y ganaba por 39.5 a 34.5 Martín Fernández Carballal, que los dos están empatados a 6.5. Se hizo el sorteo. Y efectivamente, Jorge Méndez Real supera a Martín Pena Varela y se programa campeón gallego sub-10. Y también Martín Fernández Carballar supera a Pablo Portela Peletero y queda tercero.
Sí. Por eso a veces los desempates se dice cuál es el mejor, ¿no? Si Martín Pena, si hubiera salido progresivo, era campeón seguro.
Sí
o sí. Y... En este caso, pues sí.
Es un poco... Salir eso. Cuando llegas a estas situaciones siempre echas de menos un match en desempate o algo así.
Sí.
Pero bueno, va todo, porque al final el Buschol, pues bueno, depende de... Sabes todos que es la suma de los resultados de tus rivales. Y bueno,
sí, la verdad que sí.
Tienes que ir allí mes a mes a ayudar a tus rivales, que está en la mesa 22 ahí.
Sí,
no te dejes la dama.
Es el eterno dilema, ¿no? Creo que cualquier desempate, cojas el que cojas, es injusto, ¿no?
Tiene su pena. Sí,
todo es injusto para el que queda por debajo y muy justo para el que queda
todo
por
tiene su pega, esa cosa. Sí.
Bueno, pues el top 10 en esta categoría, vamos a darlo. El décimo clasificado fue David Seoane. El noveno, Daniel González Magariño, de Portas. En el número 8, también del Círculo Ferrano, Alfonso López. En el puesto número 7, la general y primera chica, Daría Pérez López. En el puesto número 6, Óscar Vitorero, de Fonte Carmoa. En el puesto 5, Rubén Arrojo, de Bazán. En el puesto 4, Pablo Portela Peleteiro, con 6,5. Empatado con Martín Fernández Carballal, que a la postre fue tercero, de Casa de Juventude. Y los dos primeros ya dichos, Martín Penavarela y Jorge Méndez Real, en chicas. Aparte de Daría, Paula, que llegaba también a la última ronda, hizo tablas en la última ronda, sí, en su partida, y quedó decimoprimera. Por desempate, hubiera sido campeona gallega en caso de ganar, porque tenía, sí, le ganaba en todo, donde
sí, a ese momento, bueno, al parecer Daría, jugaban justo al lado,
sí,
y Daría ganó muy rápido, y por lo que hablamos con el padre de Paula, luego, parece que se puso un poco, se bloqueó,
se puso muy nerviosa, y... Paula, que es su campeona gallega también, su 14, y estuvo a punto de ser campeona su 14, bueno, jugando muy bien, y bueno, se ha quedado ahí a un pasito del campeonato que conseguirá seguro en el futuro. La tercera clasificada fue Lucía Picos Maiztiegui, la hermana de
Miguel, Picos,
de Miguel, que lo vemos jugando también en estos torneos,
sí,
con 4,5 puntos. Y bueno, esta ha sido la clasificación un poco de sub 10, lo mismo, entrega de trofeos, entrega de medallas un poco caótica.
Sí,
los chavales fueron allí.
Eran 74
medallas.
Bueno, al final divertida. Curiosidad también en la entrega que le dieron a las chicas de sub 8.
Los el trofeo de sub 10.
No sé cuál fue, si sub 10.
Sí, los de sub 10.
Y luego tuvieron que ir a
cambiar. Tuvieron que cambiar,
que eran igual. Vale,
quedó bien.
Eran iguales, hubo buen rollo.
Sí, sí.
Y bueno, esto fue el sub 10, el sub 8. Acordaros que según las normas de la federación, los primeros los campeones gallegos quedan clasificados por campeonato de España, y el segundo, tanto de chicos como de chicas, y el tercero de chicos también, llevan también pago lo que es el alojamiento y la pensión completa allí en Salobreña, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, veremos a estos chicos, supongo, jugar en Salobreña, en Granada, y les tocará pues la última semana de junio debe ser, ¿no?
Sí, o primera, a caballo,
la última de junio.
Entre junio y julio.
Creo que esta coincide la última de julio.
De julio. Bueno, esto fue el sub 10. Damos unas pinceladas a lo que está haciendo sub 12, sub 16 y sub 18 y
sí,
absoluto. Sobre todo empezando por el sub 12, que se ha puesto de los nervios después, sí, de que ayer viéramos una partida impresionante entre Gabriel Roma y Alberto Iglesias,
sí,
que llevó aquí por la mañana a cambiar la posición de las mesas.
Eso es.
Que vaya caos por la mañana.
No sabías dónde estaban las mesas.
¿Qué hacen estos dos en la mesa 1?
No, pero curioso, ¿no? Sí. Te faltaban los jugadores, ¿dónde están?
Sí, sí.
Sí, entonces en el sub 12 ayer jugaba Gabriel Roma, el gran campeón gallego, jugaba contra Alberto Iglesias. Y se produjo, yo no vi la partida muy bien, porque estaba jugando mi primera partida de absoluto, pero vi que el rey de Gabriel, cuando llegué allí a ver que había como 20 chavales alrededor, y el árbitro apartando a todos.
Intentando apartar.
El rey creo que estaba en H4.
En A4.
En A4, efectivamente, sí, que juega con negras, y estaba rodeado por la dama y el caballo.
Sí,
y
sí,
ostras,
sí, sí.
Se ha vuelto loco aquí, ¿eh? No sé si viste la partida.
Sí,
bueno,
sí, yo la vi.
¿Cómo fue eso?
Y no, bueno, fue una escocesa y en esta línea que se juega la dama H4, que no sé muy bien para negras si está bien. Y uno, Alberto Iglesias fijó, jugó muy bien, la verdad, muy activo, y creo que Gabriel comete un error cuando le amenazan su dama, que estaba en E4, la lleva a E8, y bueno, su rey queda en una situación precaria, entonces para evitar que te cierre la dama tiene que salir.
El rey a pelear.
Entonces Alberto juega muy bien, el sacrificio se sacrifica una pieza para extraer su rey, y la verdad que lo lleva a una posición de mate imparable.
Sí.
Y muy bien, sí, sí.
Partido impresionante. ¿Qué pasa? Que bueno, también aquí tenemos a un exlaroqueiro, como decía Agustín.
A Cibraño.
Bueno, vamos a seguir manteniendo el ex por ahora.
Sí.
que es Tibrán. Ayer jugó Mesa 2 contra Miguel Puga, perdió, y hoy por la mañana la situación se ve un poco loca, porque en principio Alberto Iglesias era el favorito, pero un compañero del club, Miguel Puga Sánchez, que había perdido, yo creo que contra Gabriel, ¿no?
Sí, contra Gabriel Roma.
Pues
sí.
Había perdido contra Gabriel, pero jugó en la mesa 1 y le ganó, con lo cual nos encontramos, nuestro ex Laroqueiro jugaba con Jorge Segura y también perdió, y llegamos a una situación difícil. Bueno, decir antes de nada que ya tenemos campeona gallega, como decía, Raquel Gil Vicente al ganar se queda con 5 puntos, campeona gallega, dado que Siana García Arcos pues hizo y perdió contra Iván González Cortegoso.
Bueno, no es claro, Carla Sánchez está con 4 puntos.
Ah, me equivoco al decirlo. Bueno, Carla Sánchez, 4 puntos, pues, pero bueno.
Como irán en desempate.
Yo creo que cualquier desempate pero tiene que favorecer.
¿Cómo fue la ronda esta mañana? Estás viendo la ronda de ayer, ¿eh?
No, ronda 7.
Ah, la ronda 7, sí, perdona.
Sí, en este momento la ronda 8, Carla tiene 4 puntos y Raquel tiene 5.
Sí, bueno, por desempate, yo puedo ver el desempate entre las dos.
Sí.
Como curiosidad, vamos a ver, tenemos a Carla. Tiene 14, 23 y medio, no sé los dos que tiene aquí, en el puesto 24. Y Raquel la tenemos en el puesto 10 con 17 y 22. Bueno, cuidado, porque aquí pueden saltar todavía chispas.
Puede haber, ¿no?
Ronda 8, que es la última, de chicas. Vamos a ir por las chicas primero. Raquel Gil Vicente, partida muy dura contra Cristian Duarte.
Sí, deportes.
Dura, muy dura, muy, muy dura. Nuestro Laroqueiro, Cibrán, juega contra Alfredo Benito, para intentar mantener ahí la posición interesante.
Con 4.5.
Y Carla Sánchez juega contra Daniel Eiris.
González Eiris.
Sí,
González Eiris. Uy, dura, muy dura. Le tocó el peor rival de todos los posibles.
Sí, un jugador que tiene el Ofide.
Duro. Pero bueno.
Las dos chicas tienen un rival duro, ¿no? Sí. La otra también tenía.
Sí.
Ahí tenemos a Siana, que puede todavía mantenerse ahí en el podio, y Alba Souto y Bárbara Rodríguez Curros. Hay muchas niñas por ahí, ¿lo veis?
Está concurrido.
Está bastante, bastante, bastante duro. Bueno, los puestos de arriba, que es donde está la clave.
Sí, ahí se ha habido, pues como decíamos, Alberto Iglesias, tras ganar ayer, se había puesto con 6, ¿no? Y esta mañana, con los resultados que se dieron, que Miguel Puga ganó, y Jorge Segura y Gabriel Roma también ganaron, pues hay un pequeño reagrupamiento, ¿no?
Ahí.
Pablo Vidal también ganó su partida, con lo cual en estos momentos hay 4 jugadores con 6 puntos empatados y Jorge Segura medio punto, ¿no?
Sí, de
con
hecho,
lo cual es curioso, ¿no?
La clasificación en este momento es Alberto Iglesias primero, pero hay algún desempate en el que no es primero, sino que es cuarto incluso.
Se sortean los desempates para cada categoría. Sí. El sorteo para cada categoría.
Sí, hay que hacer el sorteo y los buchos son una locura. Claro,
Alberto tiene que ir a ayudar a una niña que está en el puesto.
Alberto, lo único que va a tener favorable va a ser el progresivo esta tarde.
Lo que hay es que ganar. Ya no depende de los buchos ni de los puchos.
No, lo curioso es que, bueno, Alberto Iglesias esta tarde se enfrenta a Pablo Vidal. Con 6 puntos los dos. Uh-huh. En la segunda mesa juegan Jorge Segura contra Gabriel Roma. Y en la tercera juega Miguel Puga con 6 puntos también contra Alejandro Fernández, ¿no? De Chantada.
Y bueno, luego tenemos a Pablo Ferreiro, que juega contra José Fernández Álvarez.
Sí,
y Raúl Martínez con todavía con Marcos Bo. Incluso Raquel, que tiene 5 puntos. Atención, porque puede meterse muy arriba, ¿no?
Sí, la verdad que va a estar espectacular, porque por el podium, por los tres de arriba va a estar esto.
Estoy pensando en no jugar mi partido ya. Directamente.
Va a estar muy, muy, muy emocionante.
Bueno, estamos en medio de un bar, como podéis ver aquí se oye la radio en directo en medio de los jugadores que van saliendo de las partidas, ¿no?
Claro.
Los nervios antes de la última ronda, pues aquí la veis. Y luego, dos pinceladas también del sub-16. El sub-16 estamos llegando también, queda una ronda. Parece que tenemos campeón gallego, ¿no?
Sí, Lucas Abal, ¿no? Que lleva el pleno, 7 de 7. Con lo cual eso le debería dar, creo que el título, ¿no? A la postre. Aunque bueno, como vimos en el caso de Martín, nunca se sabe. Está Luis Segura persiguiéndole detrás, ¿no? Con 6 puntos.
Vamos a ver cómo está esto. Sub-16. Claro. Clasificación antes de la última ronda. Lucas Abal, 7 puntos. Bueno, va un poco mejor en todos los desempates. Luis Segura con 6 puntos.
Sí, porque Luis Segura perdió pronto, ¿no?
Yo creo que Luis Segura perdió contra Miguel Picos Maiztegui.
En la primera ronda, claro. En la segunda.
Tercera,
tercera ronda.
Y eso puede arrastrarle quizás un poco peor desempate, ¿no?
Y evidentemente juegan los dos, Lucas Abal y Luis Segura en la mesa 1. Luego tenemos a Javier Domínguez Carnero con 5.
Con 5 hay varios.
Miguel Rodríguez Domínguez con 5, el de Escuelas de Pontevedra. Fernando Chao con 5. Miguel Pérez con 5. José Ramón Pardo con 5. David Vázquez con 5. Y luego en chicas, Inés ha perdido esta mañana con Luis Segura, yo creo.
Sí, con Luis Segura.
Se queda con 4 y medio. Bárbara.
Hizo
tablas esta mañana, efectivamente, contra Leonardo Oleiro y se pone con 4 y medio también, con lo cual tenemos a las dos de cabeza empatadas y muy cerca en desempate, aunque bueno, Inés lo tiene bastante mejor.
Sí, yo creo,
igual el resultado ganaría. Y luego tenemos a nuestra Laroqueira, ¿no? Lua, que ha ganado, está en el puesto 30 con 3 puntos y medio. Bueno, el título, aunque podría quedar empatadas con ellas dos.
Va a tener peor desempate.
El desempate lo va a tener mucho peor.
Pero bueno, está ahí luchando por el título.
Está ahí. Y vamos a ver la siguiente chica.
Incluso se puede dar, bueno, no, pero va a tener peor desempate que Bárbara.
Sí. Pero, y Lua está con 3,5, ¿no?
Sí, 3,5. Si gana, se pondría con 4,5, igual que ella.
¿Y la siguiente chica cómo está? Por aquí hay que ver la siguiente chica también. Tania, Rey Vicente. Es una chica de Rianxo, ¿no? Que tiene 3 puntos.
Está con 3.
Y luego la siguiente, Marta Díaz Alonso, no lo llegará. Entonces está ahí el podium entre esas 4.
A 2.
Y ahora vamos a ver los emparejamientos. Emparejamientos, mesa 1 dijimos, Luis Segura contra Lucas Abal, José Ramón Pardo
se enfrentan
contra Inés, David Vázquez. Impresionante.
Bárbara e Inés.
Javier Domínguez Carnero contra Miguel, Chao contra Picos. Y luego tenemos mesa 6. Esto es lo bonito.
Sí. Bárbara e Inés.
Bárbara e Inés juegan, quiere decir... Bárbara que hace tablas no es campeona gallega.
Efectivamente.
Entonces, Inés ganando con tablas es campeona gallega. Bueno, salvo que me falla a mí, salvo que hay un, no sé, un,
sí,
una debacle en el busco y todos los rivales.
O sea,
Inés,
que tiene más probabilidades, ¿no? Para ganar Inés que Bárbara.
Sin embargo, es bonito que jueguen ellas dos juntas, porque
sí, se lo juegan directo.
Se lo juegan directo, ¿no?
Eso sí.
Y Lua, nuestra Lua, ¿cómo se lo está jugando? Lua contra ese medio juega contra Pablo Díaz Rodríguez. Que tuvo un poquito de suerte incluso,
sí,
pero bueno, porque tuvo un
juego
de 3, flotó para abajo, pero bueno, hay que jugarlo. Y la otra chica que podía estar ahí, Tania, juega contra Alejandro Segura Río. Bueno.
Que flotó para abajo también.
Que flotó para abajo, entonces,
bien.
Bueno, está muy ajustado el campeonato,
sí,
y lo veremos esta tarde. Finalmente... Yo creo que nos estamos yendo totalmente de tiempo, esto es lo malo aquí
de la radio.
Estamos
en directo.
El hacerlo en directo aquí, estamos imbuidos de la magia del campeonato gallego.
Eso es.
Bueno.
¿A quién le importa Aeroflot estando aquí? En...
Entonces tenemos
aquí a los chavales, ¿no?
El mayor campeonato del mundo, el absoluto. Absoluto femenino y veterano.
Mucho nivel este año, Juan Represa
ahí hasta...
dándolo todo.
Bueno, sí, sí. Os he de decir, llevo todas las partidas ganadas.
Efectivamente.
Sí,
hay pocos jugadores con todas las partidas ganadas.
Impresionante, sí, uno de uno.
Sí,
oh, perdón. ¿Eran 10 de 10 o uno de uno?
Llevo todas, yo no quería especificar.
Llevas todas, entonces. Hay que
hablar cuando se pueda hablar. Por ahora llevo todas, ¿no? Ya lo haremos la semana que viene. Pero bueno, la verdad que en el torneo... Vamos a ver si encontramos pinchando por aquí. No me sale el absoluto.
No ha habido mayores.
Ha habido algunas sorpresas en las mesas de arriba, ¿no? Algunas tablas. Estaba ayer nuestro Óscar del Prado con las tablas. Sé que algo le había pasado.
Pablo García también. Antonio Pazos hicieron tablas ayer.
Pablo García hizo tablas. Entonces, con 3 de 3 solo están 3 jugadores. El maestro Fidi Antonio Pazos Porta. Que le ganó a nuestro Juan Jesús Sánchez Sisto, precisamente. Pablo Espiñeira. Pablo es el no, ¿es Pablo o es Diego el campeón? El campeón gallego actual es Diego.
Es Diego,
sí.
Pues Diego, claro, sí. Diego perdió, que fue una de las sorpresas. Perdió en la tercera ronda ayer contra José Carlos Pena Torres. Y le relegó a la sexta mesa. Y el otro que se mantiene con todas es precisamente José Carlos Pena Torres. Con 2,5, 7 jugadores. está Pablo García Castro, de la Universidad de Vigo y de la Escuela de Pontevedra, Óscar de Prado con 2.5 también, que lo que ayer algo le vio pasar, porque estaba un poco, había hecho tablas con José Luis Abel, y no sé si había habido algún tipo de incidencia. Daniel Posada, José Luis Abel, Roberto Patiño y Luis Carril con 2.5, y un sorprendente, bueno, sorprendente no, pero bueno, Julio Suárez.
Nos va acostumbrando.
Ya nos va acostumbrando con una performance de 2.000, subiendo 11 puntos de Elo, llegando a los 1.900, con 2.5, solamente empató con Joaquín Bello, el veterano Joaquín Bello, en la ronda de ayer. Hoy juega en la quinta ronda pues con Luis Carril. Muchos chicos hay esta semana, este torneo, quiero decir, muchos chavales jóvenes. Está jugando Mireia, pero está jugando también Sergio López Carballal, está jugando Daniel Rebolera,
Alberto
Alonso Carballal, que está jugando genial.
Sí, Alonso, los dos hermanos López Carballal.
Sí, pero López Carballal, Alonso va,
va muy bien.
Con 2 puntos y sin perder ninguna, creo, si no me equivoco. Efectivamente, 2 tablas y una victoria. Sí. Y un resultado espectacular. Bueno, veremos cómo sigue todo. Y nada.
La semana que viene terminaremos.
Aquí el directo. El directo aquí, nos ataca. García Sobrino nos ataca.
Sí, un alumno.
Un alumno atacando a David. Ya ves, el ruido es ensordecedor. Creo que va a tener que pasar algunos filtros para que se nos pueda oír.
Sí, es que se está empezando. Yo creo que estos chicos tienen hambre ya, ¿eh? Y estamos cerca del comedor, entonces. Sí.
El programa de Transformers va terminando, nos queda muy poquito.
Sí.
Y lo que nos queda es para hablar de la asamblea. La asamblea, comentamos la semana pasada, se hizo, pero en esa asamblea hubo un poco rodillo, ¿no? ¿Tú estuviste? No, bueno, no estuvimos ninguno.
No, la verdad que no, yo no puedo. Pero, aparte, no puedo comentar. No.
Pero por
no,
problemas
no,
no pude conseguir la acreditación del presidente de mi club y no pude.
Sabemos bastantes cosas, ¿no? La primera discusión era lo de los tonales.
Sí.
Y ahí rodillo, ¿no?
Al parecer sí, han suprimido los tonales y los han. Tal y como era la propuesta que hizo la federación.
Sí, que eran provinciales, ¿no?
Sí. Parece que ha triunfado la propuesta que llevaba la junta directiva. Pues, no sé, yo estuve comentando. Estuve hablando con gente y bueno, creo que las dos opciones tienen sus pros y sus contras. Desde el club habíamos comentado que estábamos más en favor de mantener los tonales por el tema de promocionar, de que los chavales se animan más a salir a los tonales si los tienen cerca, si son torneos más amables. Por otro lado, desde el Daroca llevábamos un tiempo intentando prestigiar el zonal del Pontevedra Sur, que la verdad es que había unos años había bajado casi no había asistencia y bueno, estábamos ahí luchando con el ayuntamiento y por eso nos cogió un poco de sorpresa la decisión de, dice Jolín, parecía como que...
Yo creo que los pros y los contras quedaron bastante claros. Sí. Primero, aclarar lo que dijimos la semana pasada, es que efectivamente se aumenta el número de plazas. Quiere decir que en Pontevedra habrá 3 plazas por categoría, en Coruña 3 plazas por categoría y 2 en Lugo y 2 en Orense. Incluso en Orense y en Lugo entiendo que se aumentan.
Sí.
Con lo cual, bueno, eso compensa un poco. Por otro lado, también Gaspar quiere que esos torneos sean válidos para Elo.
Sí.
Con lo cual también va a dar no solo Elo, sino normas a los árbitros.
También hay que resaltar que a los sub-8 se le va a pagar las plazas.
Y a los sub-8 se van a incluir, cosa que todavía no se incluía.
Se va a...
Con lo cual, bueno, hay cosas que efectivamente son mejores. Ahora, tanto la gente de la Estrada, la Lín y demás pierden sus zonales.
Sí.
Nosotros perdemos un poco nuestro zonal, salvo que organicemos el provincial.
Claro. Realmente, sí, yo creo que la gente que organizaba los zonales, excepto los que han suprimido, claro, lo potencias más porque al dar más plazas, al ser mayor las ayudas económicas, puedes hacer torneos pues,
mejores,
¿no? O sea, creo que la idea es separar lo que es la promoción de la competición pura. Los zonales quedan más como, digamos, entre comillas, torneos más de enfocarlo más a la competición, a la élite, que acudan ya chavales con más nivel y dejar la promoción para otro tipo de competiciones, como el circuito escolar, no sé.
Puede ser.
Bueno, el circuito escolar,
la decisión está tomada y ahora pues sí. Habrá bueno, que...
En el circuito escolar también una noticia negativa, ¿no? Que es, se oficializa que se elimina la categoría sub-16,
sí.
Lo cual es un pequeño palo, yo creo.
Sí. Ahí yo sí que no le veo ninguna ventaja, ni siquiera económica, porque realmente es el mantener la...
Yo no sé si vosotros vais a hacer sub-16 en el Ponte de Sadrez.
Yo creo que sí, lo vamos a hacer. Pienso que sí, o sea, es que no sé, a carácter de...
No valerá para puntos,
pero yo pienso que los torneos pueden, no les cuesta nada seguir aumentando la categoría, o sea, manteniendo la categoría sub-16, ¿no?
Yo creo que muchos torneos mantendrán la categoría.
Yo creo que sí, por lo menos este año.
Es que
a lo mejor para otro año ya se lo pensarán.
Al ser además un circuito que lo que se busca es la promoción, todos vemos que en su 16 los chavales tienden a dejarlo, uno porque sí. Diversidad de intereses y tal, y el circuito se vio estos años que era la manera de mantener unidos, se quedaban de un torneo para otro, yo lo sé por experiencia propia, mi hijo jugó hasta hace 2 años, jugó hasta los 16, de hecho se vio este año en los campeonatos sub-18, que por primera vez en varios años, es que estos 2-3 últimos años estaban jugando el sub-18 y los sub-16, porque se conocían del circuito,
claro.
Había un tal y dice, bueno, venga, nos vamos. Sí, y creo es algo que, ojalá me equivoque, pero creo que,
bueno, quizás,
que va a tener consecuencias negativas.
Bueno,
pero bueno.
Quizás la propuesta viene de que la baja participación, sí, es verdad que en sub-16 había pocos. Pero es lo que dice Agustín, eran pocos, pero fijos. 20 o 30 fijos, ¿no? Prácticamente.
Que jugaban entre ellos y lo pasaban bien.
Se veían cada fin de semana, ¿no?
Cada dos.
Era una, pues quizás una vía de escape, ¿no?
Bueno, otras cosas que pasaron era, se mantuvo lo de los 2 equipos por categoría, ahí había más división.
Sí.
Yo creo que hay un poco más de consenso de mantenerlos que de quitarlos, a pesar de que, bueno, vimos a Juan Jesús la semana pasada defendiendo la eliminación. Y más cosas que han pasado. Una cosa que pasó extraña ahí en el último momento fue lo del sub-8. Eso me lo comentó Juan Jesús. En el último momento, el Sadrez Fontecarmoa presentó el eliminar un día del sub-8. No sé si el sub-8 y el sub-10 o solo el sub-8, pero a partir del año que viene los gallegos ya no son lunes, sábado, domingo y lunes, sino que son sábado y domingo. Y jugarán, supongo que 4 rondas. Ajá. 2 y 2, 2 y 2 en 2 días.
No lo había escuchado.
Bueno,
pues, es que yo estuve muy centrado con lo mío y la verdad es que tengo muchos niños y no atendí mucho a la asamblea, pero...
Yo sin saber mucho, pues...
Ah, no sabía eso, ¿eh?
Pues tenemos el sub-8 que ha quedado en 2 días solo.
¿El sub-10 o el sub-8 solo?
Yo entendí con Juan Jesús solamente el sub-8. Solamente el sub-8.
Bueno.
Por hacer la asamblea fue un poquitín rodillo, en el sentido de que no se pudo discutir demasiado, ¿no? Se llegaba una propuesta, o se hablaba 20 minutos de la propuesta, 1 minuto de discusión o 2,
sí.
Y ya está. Se entraba a votar y la votación estaba un poquitín condicionada, digamos. Entonces, bueno...
No, yo no puedo opinar porque no estaba...
Ni
no,
yo tampoco, o sea, yo no puedo decir nada.
Yo por lo que...
Es la versión que te ha llegado.
Sí, que me ha llegado un poco.
¿Has oído las dos?
Sí.
¿Has oído dos? Pues sí.
Bueno, parece que... Pero bueno, tampoco, al final, son nuestros dirigentes, nosotros hemos elegido.
Sí.
Y al final hay que tomar decisiones. Yo también entiendo que el que está en la presidencia de la federación, a veces por no decidir es peor que por decidir mal o decidir de otra forma.
O de equivocarse a veces también.
Sí. No sé el circuito
gallego.
Hay que hacer
cosas para equivocarse.
Sí, el circuito gallego absoluto, no sé cómo queda. Parece que queda Ferrol, entiendo.
Sí.
Sanjenjo. Y supongo que será Cambados, pero no tengo muy claro.
No sale nada oficial aún.
Sé que
no puedo informar.
Comentaban que no habría premios al final del circuito. Pero bueno, no sé mucho más. Y no sé si de la asamblea o alguna noticia que os haya llegado.
No,
no en principio nada.
No, en principio a mí no.
O sea, bueno. He escuchado los comentarios que trasladé aquí, de los temas que hemos hablado, pero nada.
Yo es que no pude hablar aún con mucha gente, ya te digo, estuve bastante inmerso en mi trabajo ahí con los chavales.
Bueno, pues yo creo que por hoy vamos a parar. Han sido 55 minutos, casi una hora de conversación de los gallegos.
Bueno.
Este último final, ya no sé con todo el ruido que hay de fondo, pero son los chavales propios del campeonato.
Es el ambiente, ¿verdad?
Y bueno, la semana que viene tendremos más, y por hoy terminamos en esta parte de la charla. Bueno, muchas gracias, Agustín.
Gracias, Juan.
Tu primera aquí intervención en el programa. Esperemos que no sea la última.
Eso es.
Intentaremos, siempre que sea colaborar, felicitaros a los dos porque sois muy amenos y muy entretenidos. soy el fan number one del programa.
Bueno, pues nada, David, hasta la semana que viene.
Nos vemos.
Y venga,
entonces,
nos vemos.
Hasta luego.
Bueno, pues antes de terminar el programa de hoy, comentemos un par de cosillas más. Al mismo tiempo que el campeonato de Galicia, también se está disputando otro campeonato por edades, que es muy importante, el de Cataluña. Se está jugando el sub-10, el sub-12, el sub-14, el sub-16 y el sub-18. Tenemos los resultados hasta la octava ronda. En la octava ronda, en el sub-10, encabeza la clasificación Sergi López Pajuelo, seguido de Héctor Sama Salinas y William Arutian Arthur. De chicas, bueno, pues podemos destacar, la primera es Joana Ross, la que conocemos, campeona y subcampeona de España en la categoría de sub-8, es la número uno del ranking, pero bueno, en estas edades no sirve para nada eso, pero está muy cerca de ella, Laura Povil empatada con ella y Nagore Martínez Zarrán también empatada con ella, con lo cual final súper duro en la última ronda que se juega mañana por la mañana, pasado mañana por la mañana, según cuando lo estéis oyendo. En el sub-12 también, muy tensa la situación. Primero destacar a chicas. Chicas jugaron hoy las dos favoritas, Sara Laseras y Andrea Jausas. Andrea Jausas, quinta Europa, subcampeona de España, le ganó a Sara Laseras. Y con eso, pues prácticamente yo creo que se asegura el campeonato femenino. El absoluto que ganó el año pasado, estando en sub-10, lo veo un poco difícil. Si bien se va a enfrentar a Ismael Jiménez Aguirre, con lo cual, que tiene 7 puntos, y con 7 puntos también está Guillem Porta Tobar, que es el gran favorito, pero bueno, aún tiene ciertas opciones incluso de alcanzar podium en el campeonato absoluto. En este momento va quinta, primero Ismael Jiménez, segundo Guillem Porta, tercero Jaume Ross, el hermano de precisamente Joana Ross, y en cuanto a chicas, Andrea con 6 puntos, Sara con 5, y en tercer lugar, Leire Martínez Aranz con 5 puntos. Muy emocionante va a estar la última ronda. En el sub-14, la clasificación está encabezada en estos momentos por Pere Garriaga, con 7 puntos, seguido de Oriol Serra y Guillem Salagrán, y un par de conocidos, Yatser Bru va con 6 puntos en la cuarta posición. En cuanto a chicas, aquí está Cora Castellet con 5 puntos, también con 5 puntos María Galera y con 4 puntos y medio Gemma Clavel. Y cerrando con las dos últimas categorías, en el sub-16, también a falta de una ronda, primero José Pérez Cabas, segundo Carles Díaz, y tercero Alessandre Pinsach, perdona que no sé bien cómo se pronuncia, el campeonato de chicas súper apretado, como está siempre en esta categoría. Primero está Gala García Castaney Musellas con 6 puntos, pero con 5 y medio están en el puesto 6 y 7 Laura Martínez Pérez y Elizabeth Ruiz Font. Entonces va a estar súper apretada la última ronda. De hecho, Gala Castaney vuelve a jugar en la primera mesa, última ronda, contra José Pérez Cabas. Laura juega contra Martín Forsberg, que es el número 1 del ranking, y Elizabeth Ruiz contra Jesús Ligero, con lo cual tensión al máximo en la ronda que terminará mañana. Y finalmente el sub-18, por terminar, a falta de una ronda, el que lo está encabezando es Mar Sánchez, con 7 puntos y prácticamente el campeonato en sus manos. Si bien por desempate le pueden superar todavía Daniel Sadko, que lleva 6 puntos, Cristian Fernández Díez con 6 puntos y Andrea Norte, la primera chica, con 5 puntos y medio. En chicas, segunda Sonia Martín y tercera Elisa Martínez, pero ya con 3 puntos y medio. Luego campeona catalana, aquí sí que sí, Andrea Norte. Bueno, esto es un pequeño pincelada de lo que es el campeonato de Cataluña. Esta semana no hay las secciones habituales. Ha sido un especial desde aquí, desde el Hotel Escala de Padrón. Nos despedimos de vosotros. Nos podéis contactar en radioajedrezprofano.com blogspot.com o en el mail radioajedrezprofano@yahoo.es. Se despide Juan Represa, hasta la semana que viene, luchar fuerte y sobre todo divertiros.